Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla.
Sean bienvenidos a Retomando la Historia, podcast en el que los conductores estamos tan comprometidos con ustedes que aunque estemos bien enfermos, seguimos grabando.
Bien enfermos estamos siempre.
Bueno.
El moquillo.
Sí, güey.
Sí, claro. Sí te escuchas.
Okay. Así que si escuchan que traigo voz como de Phoebe Buffay acá. Sticky. Según de Blues, ¿no?
De Blues.
Pues es
Gangosones. Entonces, güey.
No estoy diciendo eso, yo. Así dijo Phoebe, güey, Friends. Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué onda? ¿Qué tal?
Pero comprometidos, aquí estamos.
Claro,
aquí.
No, episodio no les va a faltar.
Yo llegué tarde, güey, todavía que estación, pero me tienes que descansar. Yo dije, voy a llegar, sí. Y ya Joel va a estar en mi lugar. Pero no.
Ya empezamos sin ti, ¿no? Sí. Como ya habías mandado el tema, Joel ya va a ser
sí,
güey. Ah, güey. Pues, Nel, aquí estamos.
Sí, aquí estamos. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va a ti?
Con madre. Chingón, pues, se armó el cotorreo acá.
Le decía a producción, güey, que ya me di cuenta de mi edad.
¿Por qué?
El domingo, no, fue el viernes cuando nos contamos. Ajá. El sábado me dormí como 3 veces en el día porque necesitaba dormirme,
sí, güey. Para aguantar el no, sí, güey.
Sí, para aguantar el día después, sí.
Sí. Es que sí, ya llegan a cierta edad de que, no. Mira, nosotros nos conocemos desde...
La actitud la traemos,
sí,
la
exacto.
Queremos tener, pero...
Ya no recuerdo, pero ya no. Sí, o sea, desde la universidad. Y, güey, yo me acuerdo que era viernes, sábado, y, o sea, de que peda, y salir a
la paz,
y todavía el domingo, güey, de que estábamos crudeando, y alguien en el grupo, ¿qué pedo? ¿Como que playita para crudear? Algo, güey, o sea, pinche fin, sí, tenemos 21 años,
sí,
cabrón, o sea,
sí.
No, era otro pedo, güey.
Ya van a decir en los comments de que los vatos pinche que rucos. Piquearon en la universidad y
¿sí?
Se siguen acordando.
Sí, güey, sí llegamos al pic. Y eso que nunca cumplimos, teníamos el running gag en nuestro grupillo, de que, bueno,
del frat house.
De hacer una frat house, exactamente, que hubiéramos vivido juntos todo el grupillo, pero...
Peor, güey.
No,
yo creo
no,
que alguien hubiera llegado sin vida ya al
es
final
que,
del sí, semestre, güey.
Sí, pues mira, tuvimos desmayados, ¿qué más?
Meados, vomitados encima de su propia guasca.
Sí.
Sí,
no,
sí,
o sea,
gente que lo llevaban a su casa a bañarse para bajar su pedo y bajaba la mamá a decirle que ya no iba a bajar.
Y ya, pero bien, gente caminando con hieleras así por las calles, ya cuando salió el sol, cargando una hielera, dos, tres borrachos, así, no, de todo. Pero, la
no
neta.
No sean así, chavos.
No. Si son universitarios, claro, para eso son, la neta, para eso es edad, güey, y dénselo.
Pues sí,
¿por qué, o sea, ¿por qué nosotros vamos a decirles que no, güey? Al contrario, está chido.
Que estaba viendo, güey, y según un estudio...
Con mesurados, ajá.
La gente de esa edad
¿sí?
Ya está
¿sí?
Dejando de tomar, o sea...
¿Qué?
Hay más gente de esa edad que no toma que antes, güey. Es lo que estaba viendo.
¿Por?
No sé.
¿Cómo
no sé.
¿Por?
No sé por qué ya no les viene el alcohol, güey. ¿Qué tienen contra el alcohol?
¿Por qué tienen en contra del alcohol? Es tan chingón y tan socialmente aceptado.
Eso,
es socialmente aceptado. Es muy socialmente aceptado. O sea, es como que... No sé, güey.
Pero no tanto como en Japón.
Ah,
que no conoces... No te llevas bien con tus camaradas del trabajo hasta que
sí,
chupas con
sí,
ellos toda la noche.
En un karaoke.
Sí.
Güey, pero es que es muy a gusto, güey. Porque, pues, creo que nosotros no empezamos a cotorrear hasta después de una peda. O sea, como que éramos compañeros y nos llevábamos
uh-huh.
chidos. Una peda después, no mames, ya se unió
sí,
todo el pedo.
Sí.
Estuvo muy chingón.
Sí,
¿se dan cuenta? Que... Como, sí, como que recordando. como dijo Marv en Sin City, the good days, the old days,
así
the
es.
All or nothing days. ¿Y sí?
Nada más que le está hablando de ser un vikingo...
Un gladiador
destrozando
sí.
gente con un hacha.
Bueno, güey, cada quien tiene sus
días de muy gloria. Ad hoc para lo que pues seguimos mí, hablando,
¿sí? Que sí. Es, bueno, pues ya vamos a...
Ya
a
fue el step, güey.
Sí, para... sí, sí. Fíjense que... Ah, no, pues recordando, esperamos que hayan disfrutado bastante el episodio pasado, que fue primera parte de la Gran Guerra, o la Primera Guerra Mundial. Y pues que se haya quedado con ese cliffhanger, ¿no?
Ahora es la segunda parte de la Gran Guerra, pero no la Segunda Guerra. Es la Primera Guerra todavía, pero segunda parte.
Exactamente.
Así para no, como sí, vamos a la Segunda Guerra, vamos a tener como cuatro episodios
yo también,
separados.
Créeme que lo pensé y sí dije eso de que, uy, a ver, si la Gran Guerra duró 4 años y la dividimos, o sea, ¿cómo nos vamos a dividir la segunda, güey? Y que abarcó mucho. O sea, es que la segunda no nada más fue la guerra, güey. Fueron los campos de concentración, güey. Pero bueno, aquí también hubo revoluciones y eso. Pero sí, la solución final, o sea, bueno, o sea.
La solución final.
O sea, si hay un chingo de cosas también, bien turco, o sea, Pearl Harbor, güey, la bomba atómica, o sea, si hay un chingo de cosas bien cabrón. Que neta, güey, si yo estoy seguro que a partir de que cumplamos los 100 años de la Segunda Guerra, ya la banda lo va a empezar a ver más como ficción.
Pues, ¿tú crees?
Yo siento que a partir de que ya no exista, o sea, ya han fallecido toda la gente que se fue involucrada,
sobrevivientes
del holocausto, los veteranos de la guerra, todos, güey. Ya cuando no quede nadie...
Pues ya, parte, ya está ese sentimiento un poquito,
¿verdad, ¿no? Que sí, güey.
Es que, bueno, aparte, la última guerra muy notoria como que afectó a muchos... ¿Cuál fue, güey?
¿Nam?
¿Corea? Nam, pero no, Nam...
¿Corea?
Pues fue... puede ser Corea.
No, yo creo que Corea, güey.
Pues sí, pero o sea, esta generación ya no conoce ese sentimiento de que de alguna forma involucre a tu país la guerra, güey.
Exacto.
Entonces yo creo que ya
no,
se separa mucho la guerra de sí, la civilización.
Totalmente, y es que, o sea, no es como que nosotros lo hayamos vivido, pero nuestros abuelos lo vivieron, y sí, bueno, mi abuela sí me ha platicado, güey, que ella sí se acuerda de cuando Ávila, que el presidente de México en ese entonces, Ávila Camacho, le declara la guerra a Alemania, güey. Entonces, el hecho de que alguien te lo cuente de primera mano, o sea, no de libros, no de todo eso, sí influye mucho. Y como ya no va a haber eso.
Sí, luego de que escuchábamos aviones, nos íbamos
todos
abajo
sí,
de la cama.
Sí, eso, güey, que cada que escuchaban. Entonces, sí, eso sí que eso nos iba a influir bastante a que lo van a ver más de ficción, porque son tantas cosas que, neta, si no te lo contaba en ese entonces alguien de primera mano. Si dices, no, güey.
Sí, el desconecte, güey.
Sí.
Como ya hay tantas películas sobre eso, pues
eso,
ya es.
Eso. Y es que, güey, sí parece, o sea, el hecho de que mataran en cámaras de gas, güey, que hicieran jabones con la gente, güey. O sea, que hayan inventado la bomba atómica, güey.
Hay que ser más explícitos, güey, en el principio del episodio.
¿Cuántos minutos llevamos, Foxes?
8.
Ok, no, ya sí. No hay pedo, creo que son los primeros 5 cuando no... Entonces ahorita vamos bien, güey, ya.
¿Sí?
Aparte no hemos aventado ningún nombre ni nada de eso, entonces todo chido.
No, sí, eso hay que tener cuidado, sí, porque
sí,
ese
sí.
Reel que nos bloquearon...
No,
sí
aprendimos. Y pero, güey, o sea, todo eso, güey, yo creo que sí va a afectar bastante a las generaciones futuras,
¿no? Muy seguramente, güey. Ya estamos metiendo emoción de la segunda
y
guerra.
Y seguimos a la mitad de la primera. Así es, así que mejor arránquete de una vez.
Ya empezamos.
Dale.
Ya. Pues bueno, la vez pasada terminamos, o bueno, la última gran batalla de la que hablaste fue del shit show, que fue la batalla de Galípoli.
Ajá. No, a su madre, güey. Escenita
sí.
Que se montó este güey.
Sí, dijiste que Churchill lo
despidieron
y todo, sí. Pero pues sí, no fue lo único que hizo Inglaterra.
Ajá. No fue la única metida de pata.
No, o sea, no fue la única medida que tomó.
Ah, ok.
Todo el gobierno británico se dio una reestructuración en lo relacionado a lo militar. La Entente planeaba ataques sobre todos los frentes para el 1916 y en Alemania se vivían las primeras protestas y disturbios por las ya muy notorias restricciones alimentarias,
claro.
La inflación y la poca o nula planeación y organización de las autoridades sobre cómo reaccionar a una guerra que ya se estaba alargando más de lo que esperaban.
Pues es que, güey,
llevaba 2 años, güey.
Apenas
2 años.
Apenas iban a la mitad.
O sea, estos ratos sí dijeron...
Un año.
Sí. Año y medio.
Ellos calculaban. No, pero calculaban meses, güey.
La gente ni cuenta se va a dar.
No, es, y es que al principio la gente se emocionó, güey. Cuando declara, cuando anunciaron que habían entrado en guerra, estaban emocionados, güey.
Sí, pero no, ahorita ya.
No, la verdad. Ellos esperaban una. Casi que una Blitzkrieg ahí, güey.
Todavía no.
Ni siquiera lo habían inventado.
Sí, sí, ya lo estaban esperando, está cabrón. Tanto así que los parlamentarios del Partido Socialdemócrata de Alemania ya habían cuestionamientos de bajo qué condiciones podrían iniciar las negociaciones de paz. Y apenas era el segundo año. Todavía se estaban apurando bastante. Bueno, en diciembre de 1915 se había dado una conferencia en Chantilly, la segunda de hecho, donde se había acordado tres ofensivas aliadas para mediados del siguiente año, o sea, del 16.
Sí.
El ataque a Somme, previsto para el 1 de julio, se esperaba que fuera liderada por los franceses, pero el ataque alemán a Verdún hizo que los británicos se hicieran cargo de los preparativos. El ataque en el frente italiano se retrasó hasta el 4 de agosto, que fue la sexta batalla de Isonzo, ya que los italianos habían combatido en marzo en la quinta batalla de Isonzo. A petición del Entente para dar un respiro a los defensores franceses de Verdún. O sea, güey, no sé dónde sea Isonzo, Isonzo, pero güey, seis batallas.
Vamos a buscar.
Ya muévanse un poquito para sí, allá, ¿no? O sea, la tierra no creo que haya terminado muy bien. Y la batalla se saldó con la victoria austriaca. Debido a que Austria-Hungría había lanzado una ofensiva en el Tirol del Sur el 15 de mayo, que finalizó el 18 de junio, la ofensiva Brusilov se adelantó y comenzó el 4 de junio. Que era el otro plan que tenían, la otra batalla.
Sí.
Estas eran las ofensivas que tenían planeadas, y para profundizar un poquito más, pues vamos primero con la batalla de Verdún, que interfirió de principio con todos los planes que tenían, y se dice que fue de las más sangrientas. El ejército alemán empezó la batalla con el ataque a la fortaleza, en teoría más poderosa de Francia, aunque parcialmente desarmada a principios de año. En principio, capturar la ciudad de Verdún no era en sí el objetivo principal, sino alcanzar la orilla este del río Mosa, una posición defensiva excelente para desplegar artillería y hacer que las posiciones francesas sobre Verdún fueran insostenibles por la desventaja orográfica. La desventaja orográfica, no sé si sepas, pero para los que no saben, es pues el punto alto de...
Sí, güey.
Como Obi-Wan.
Algo que habla aquí en Santiago. Aprendió no a la mala.
Orografía.
Nah,
esa clase me la voy a saltar.
De hecho, es una ventaja bien importante en cualquier batalla, en cualquier guerra.
Sí, pues simplemente en la carga, güey, para llegar hasta arriba, pues ya te cansaste, güey. Nosotros están sentaditos y nada más tirando hacia abajo.
Tirando flechas, pues sí. Mira, dice que está...
¿Isonzo?
Es Italia, es Italia.
Ajá.
Situada en la frontera con Eslovenia, güey. Es un río.
Ah, ok.
Sí, que está en la provincia italiana y en la ¿cómo se llama? Frontera con Eslovenia.
Pues se ha de haber tenido bastante de rojito ese río ya.
Se ha de haber tenido batallas, bonito color, ¿verdad?
Bueno, siguiendo con Rosso, Verdún.
Rosso.
Rosso. Mira qué rosso.
Belísimo. Como el tomate de la pizza.
Pintura latis para mis padres.
Claro, güey.
Como el tomate. Bueno, en la batalla de Verdún, 1500 cañones de 8 divisiones alemanas del 5º ejército bombardearon durante unas 8 horas.
¡A la
una franja
madre,
de 13 wey. Kilómetros, 8 horas.
Es una jornada entera de un trabajo, güey.
Sí.
No mames, imagínate estar cargando cañones por 8 horas.
Se la aventaron.
Sí, no mames. Güey, a mí sí me impresiona eso, güey, cómo jalaban en ese momento.
Sí, güey. Cargando balas, güey.
Y volviendo a ajustar, güey, porque los cañones se mueven, güey.
Sí,
wey.
Claro.
O sea, tenías que volver a... No mames, güey.
Ya bien cansado, o sea, que ya...
Y no le podías hablar al sindicato, y para...
No. Bueno, era una franja de 13 kilómetros de ancho cerca del desaparecido pueblo de Ornes, al norte de Verdún. Las expectativas alemanas pronto se vieron frustradas ante la fuerte resistencia francesa y el escaso avance con magras conquistas sin valor táctico. Los franceses decidieron defender a toda costa la fortaleza de Verdún con el general Philippe Pétain. ¿Está bien pronunciado o no, güey?
¿Cómo?
Pétain.
Pétain. Vamos a dejarlo así.
Me siento como los Inglourious Basterds intentando convencerte de mi acento.
¿Es italiano?
No, este era francés.
Ah, no, pues es que francés.
Pero contigo escuchándome, sí, yo sí. cada vez haciendo más
tempas. Pero, güey, ninguno como...
Mordán.
No, ninguno como Antonio Margarete.
El que no hablaba
Margarete,
nada.
Sí. Y no, ¿cómo se llamaba el de Borat?
Y el matando el discurso de
cosas. Lo mejor era que hacía la mano, güey. Sí. Porque eso es lo que puedes, para reafirmar que es italiano, es junta los dedos, güey. No.
Con más énfasis.
Margarete. Si no han visto Bastardos sin Gloria, háganse un favor y véanla. Güey, no mames, es la película. No, eso y Hans Landa, güey.
Sí, por eso. Ah, sí. Hans Landa se lleva
sí,
la...
Sí, pero es que eso lo hicieron Brad Pitt y los otros dos güeyes.
Ah, ok.
BJ Nowak de The Office y luego, ¿cómo se llama el otro güey?
No me acuerdo.
No, el que parecía mexicano. Pero, güey, sí. Vean esa película, neta. No tiene nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, aunque no. Está ambientada, ¿eh? Pero qué joya de película, güey.
Se supone que es uno de los dos timelines que tiene Tarantino en sus películas. ¿No? No sé si has visto esas teorías.
Ajá.
De que la mitad de sus películas tienen un timeline donde Alemania ganó la Segunda Guerra. Wow. Y la... No. Donde no mataron al
bigotón.
Y la otra es donde se murió normalmente.
Ah, como aquí.
Ajá.
Ok.
No me acuerdo qué películas sí, están sí. En cada uno, pero es la historia que tiene.
Vamos a aventárselo luego, ¿eh?
Ajá. Bueno, ¿dónde me quedé? Ah, bueno, Philippe Pétain. ¿Pétain? Philippe Pétain. Estoy intentando. Bueno, era el que estaba armando y...
Dominic de Coco.
De Coco.
Era Dominic sí. De Coco. Y ay, Brad Pitt diciendo buongiorno. Eso es lo peor, güey. Neta, o sea, buongiorno.
Bien sureño.
Te digo porque cuando tomé el internet sí decía la maestra, güey, de que pronuncias fuerte, güey, que no son franceses, güey. No, o sea, no lo dijo, pero sí como quiso dar a entender, no somos franceses.
No es delicado.
Sí. Exacto, güey, no somos delicados, somos italianos. Siamo fuerte, o sea, sí, orgullosa, güey, la maestra, ¿sí?
¿Y si era italiana la maestra?
Sí, era italiana, ah, sí, era italiana. Okay. Tiene un restaurante, ¿no? Aparte de dar clases.
Vaya, vaya.
Sí, sí.
Bueno, seguimos.
¿Mm?
La defensa francesa de Verdún. Perdón, creo que se escuchó muy bueno. Seguimos.
No, güey. Para nada. Yo soy el que te estoy interrumpiendo. Al contrario, sí, mándamelo.
Bueno, ya no.
Sí, cabrón. Exacto, güey. Es para que respondieras así. No se vea, bandita.
Bueno, la defensa francesa de Verdún fue posible gracias a la... Si no lo va a pronunciar. Bouillé-Sacri, una ruta creada con gran esfuerzo por la única carretera que conectaba Verdún y que mantuvo un tráfico constante durante toda la batalla con tropas de refresco y los suministros necesarios para resistir. Ahí iban con sus cocas, las tropillas sí, y todo.
De los dos tipos de coca, yo creo. ¿Tú crees que no?
Ya te ves cansado todo.
Sí, ahora le vas a sumar. Ay, se le bajó el azúcar. Ah, aquí está la otra.
Bueno, la cruenta batalla duró más de 9 meses y dejó tras de sí cientos de miles de víctimas en ambos bandos. La apertura de la batalla del Somme el 1 de julio obligó a los alemanes a retirar parte de su artillería de Verdún. El primer éxito estratégico de la ofensiva anglo-francesa, aunque la batalla se prolongaría hasta diciembre de 1916. Y ya con tantas, o sea, ya vimos un caso de bastantes bajas
sí,
en el
no
campo
más,
de batalla,
¿sí?
Pues de ahí vamos a otra sí, directamente, güey. Sí, otra igual.
Okay, okay.
La fuerza expedicionaria británica bajo el mando de Douglas Head.
Ajá.
asumió el liderazgo del ataque sobre el Somme, más que nada porque los franceses en la batalla de Verdún tenían 40 divisiones destinadas para esta operación, pero después de Verdún solo les quedaron 11.
¡A la madre, güey! Sí.
¿Cuánto tendría una división, güey? Sí, sí tiene más de 2.000 personas. Wey.
O sea, a ver, una división...
No, pues es que las bajas estuvieron en los cientos de miles, güey.
Sí,
wey.
No, o sea...
Busca mientras y sigo.
Sí, tú dale.
¿Y qué mejor forma de iniciar una campaña que un bombardeo constante de artillería que duró 8 días, durante los cuales se dispararon alrededor de 1,5 millones de proyectiles, después del cual el ataque contra las posiciones alemanas comenzó el 1 de julio de 1916? Uh-huh. O sea, era la traición, ¿no? Como que eran sus fuegos artificiales, vamos... 8 días de puro balacear, güey, y luego ya nos agarramos a chingazos nosotros.
Madre, güey.
Pues es que digo, igual y si el ejército contra el que peleabas no era tan grande,
ajá,
pues igual y después de 8 días sí ya pasaban a retirarse y pues te ahorrabas una batalla pues, más wey, personal,
claro que
¿no?
Sí.
Pero...
15,000 efectivos.
15,000 efectivos 15, tenía cada división.
Sí, güey.
Y te estaba
hablando
de 40
de división quedaron, de infantería de 1914.
Ah, ok, pues sí.
Lo más específico, para sí, que vean, sí. Les tenemos información precisa.
Al momento,
exacta, wey. A huevo. Sí, entonces, 15,000 cabrones por división, güey.
¿Estás hablando de 40?
Por, no, 29. ¿29?
Sí, o sea, 40 en total y nada más quedaron 11, güey. Bueno, ya aquí, a pesar de la abrumadora preparación artillera, muchos de los refugios alemanes habían quedado intactos y los alemanes pudieron repeler el avance franco-británico. En el primer día de batalla, los británicos tuvieron bajas de 57,740 hombres, de ellos 19,240 muertos. 8,000 de ellos solo en la primera media hora de combate. Imagínate, güey. Imagino como que se empezaban a disparar así algo idiota, güey. Ni apuntaban ni nada, nada.
Es que ahorita los oficiales de esa época que decían, no, pues tengo 40,000 cabrones, que los maten. Hágame, mátalo.
Estoy desayunando, sí, ustedes dispárense sí. Ahorita ya les ordeno qué
sí.
Hacer.
¿Cuántas municiones crees que tengan? Porque cabrones tengo un chingo para que me maten, o sea, uno por balas, no, hombre, si les gano, no sé de qué se trata, güey.
No, como en otras batallas que
cuidado,
hasta güey. Les daban nada más municiones a uno entre
sí,
como 8 cabrones, güey.
¿Rusia? De antes, porque sí. No de ahora.
Pero y como dices, pero a pesar de las pérdidas, Haig decidió continuar con la ofensiva. El 15 de septiembre entraron en acción los primeros carros de combate por el lado británico. El Somme, ¿sí se pronuncia Somme?
¿Somme?
El Somme también... es vista como el comienzo de la guerra moderna total
okay.
Y el uso masivo de todos los recursos industriales disponibles, además de la visión de batalla como parte de un orden superior. Porque aparte, ya no lo estaba viendo tanto como tenemos que ganar esta batalla porque es un punto súper importante,
okay.
Sino como esta pérdida de hombres va a servir para algo mayor.
Sí. Ah, okay.
O sea, como el
bien justifica los medios.
Ajá,
exactamente. El bien justifica los medios, o sea, no, hombre.
La batalla finalizó en noviembre, la intenta había avanzado apenas 8 y 10 kilómetros en un frente de unos 30 kilómetros de ancho.
Eso es un chingo, güey, porque a mí me impresiona cómo, por ejemplo, en la de las trincheras, güey, se peleaban por
3, sí.
4 metros nada más,
sí,
como,
sí,
mataban
sí.
Un chingo por
avanzamos
2 metros, güey, y retrocedían,
sí,
ajá,
sí, sí.
O sea, años, güey, años estuvieron así, ¿no?
Sí. Sí, digo, desde que se dejaron las trincheras como en esta
sí,
en esta guerra,
sí.
Pues ya los avances están más marcados, ¿no?
Claro.
Porque no hay tantos puntos estacionados.
No, exacto, o sea, ya era tomar rápido.
El número de bajas fue desde un primer momento polémico, debate que perdura hasta hoy y que gira alrededor de qué bando tuvo un mayor número de bajas. En todo caso, se calcula en alrededor de medio millón de soldados las bajas en cada bando, aunque posiblemente la Entente sufrió un mayor número de bajas que Alemania. El Somme fue la batalla con más bajas del frente occidental y tuvo un impacto moral especialmente intenso en Reino Unido, trauma que aún perdura en la memoria británica. Sí, y pues ya, estábamos hablando hace rato de que la gente ya se está olvidando de la guerra, pero ya son como que traumas que es por osmosis, ¿no? Sí, como que la generación...
Yo creo antigua. Que al menos en los pueblos a los que les afectó más ese pedo, ¿no?
Seguramente.
Es que también donde haya conmemoraciones a los caídos y eso, o sea...
Así es.
Por eso se deben seguir haciendo, ¿no? También.
Sí, es hay importante. Mucha gente que ya... Bueno, o sea, obviamente si es en tu escuela y estás morro, ajá, como que dices, ah, qué hueva.
Sí.
O nada más lo tomas como hora libre, ya.
Pero es que también, o sea, pues en nuestras, como nosotros no vivimos en carne propia, digamos, la primera guerra, no hubo tantos, no hubo bajas, o sea, uh-huh. Entonces, pero en los pueblos o países que estuvieron más involucrados, pues igual.
Sí,
¿no?
Claro.
Eso les afecta más, ¿no? Bueno, hubo más afectados y pues lo recuerdan con mayor importancia o todo eso.
Afirmativo.
Sí.
Afirmativo, camarada. Y como si no fuera suficiente con los participantes que ya teníamos, como tu primito que siempre se te pegaba a ti y quería hacer lo que los niños mayores hacían, claro. El 27 de agosto de 1916 a Rumania se le ocurrió la excelente idea de declararle la guerra a Austria-Hungría, con lo que se abría toda una nueva ola de posibilidades de territorio, claro. Líneas de comunicación, todo claro. Eso. Y es que Rumania se había unido a la Triple Alianza en 1883,
ajá.
Pero al igual que Italia se mantuvo neutral al interpretar de forma literal el tratado de carácter defensivo. La mala preparación militar y situación táctica, el país debía combatir en dos frentes, provocó que en una breve campaña de unos pocos meses una parte significativa del país hubiese caído en manos de las potencias centrales y sus aliados.
O sea, Rumania les declara la guerra para que los apoyen los aliados, uh-huh. Pero luego pierden,
ajá.
Y los toman las sí. Potencias centrales.
Pues no creo que hayan tomado todo el territorio,
no, una parte,
pero, ajá.
Pero o sea, esas vías de comunicación, esos campos...
Sí, muchos de esos, pues ya...
¡Madre, güey! O sea, la cagaron.
No sé, pues por eso te dije, como tu primito que quiere jugar mucho con los de 10 años, y él tiene 5, termina llorando.
Sí.
Pues sí, ¿para qué, güey?
Ah, pinche rumorando,
güey. La entrada
es... ¿Sabes por qué? Porque no estaba el poderosísimo general Vlad Tepes.
Exactamente, si no nada más se hubieran visto unas paletas ahí de humano y
otro bosquecito siniestro, y a ver si se acercaban, güey.
Afirmativamente, güey.
Que estaba bien enfermo, tampoco es como que le pongamos casa.
No. Dejó un buen personaje por su historia, pero...
Pero estaba bien tronado. Sí.
Aquí me quedé. La entrada de Rumania trajo por tanto beneficios a los imperios centrales, gracias al acceso a los campos petrolíferos rumanos y sus grandes reservas agrícolas, lo que alivió notablemente la escasez de insumos, especialmente en Alemania, uh-huh. Al tiempo que fue un desastre para la Triple Entente, sobre todo para Rusia. O sea, ya mencionamos que Alemania, el pueblo ya estaba quejándose. Y hubo como esta varias ocasiones donde se rellenaban sus suministros. Aquí ya directo central, en 1917, el cuarto año de enfrentamientos directos de esta guerra, es donde entra el campeón de campeones, en una postura que no le he visto en ningún otro conflicto.
Ajá.
Obviamente estamos hablando de Estados Unidos de América.
¿Campeón de campeones, really?
Pues, güey, ¿cuántas guerras ha perdido?
¿Nam?
¿Y cuál otra? Es como en Boxers Undefeated, si no has perdido muchas batallas, güey.
Pero es que muchas de las guerras también las provocan, ¿eh? Aquí no, aquí no.
Sí. Por eso te voy a decir, es una... Una postura no muy... No se me hace como que... cabrón, y ese... What kind of America is this? Me mandaste el meme, güey.
Sí.
Pues, pero sí, me mamé. Los mamé mucho con
campeones. Sí, es como que, por favor.
Pero me refiero al ámbito de guerra, güey. ¿Sí? No, no, que madre.
No, yo sé que no. Aunque bueno, ese fue su siglo de dominación, güey.
Uh-huh.
O sea, que ya ahorita se les está... Bueno, no vamos a entrar en política.
Sí. Pero... bueno. Estados Unidos de América había seguido una política de intervención
muy rica,
sureños.
Sí.
Y tanto su población como su gobierno están radicalmente en contra de cualquier tipo de implicación en el conflicto e intentan negociar propuestas de paz. O sea, como que si no vieron el oro negro ahí en ningún lado. Dijeron, aquí puedo poner una petrolera.
Sí.
Pinche vato, viene echando, güey. Aún con el incidente de Lusitania, que mencionaste la vez pasada, en el cual habían fallecido 128 estadounidenses,
¿sí?
El presidente Woodrow Wilson insistió en que Estados Unidos era demasiado orgulloso para luchar.
Güey, es que Woodrow Wilson era bien tranquilo. O sea, güey, no lo conocí, güey. Porque vi yo me estaría diciendo, no lo conozco en persona. Frase suya. Pero... era bien tranquilo el vato, güey, o sea, todo.
Sí,
ese güey lo que quería hacer era su ONU de antes, como la UN. Sí, no sé, bro, la Organización de Naciones o la...
Uh-huh.
O sea, güey, era lo único que quería, güey. O sea, pues, de hecho, casi no se dedicaba mucho a la política. Tanto
quería llevar la party tranqui.
Sí, güey, Woodrow Wilson era bien tranquilo, güey.
Uh-huh. Bueno, sí, aún después de este incidente, no se metió, pero exigió... el fin de los ataques a barcos de pasajeros,
ajá.
Exigencia que Alemania cumplió por un rato.
A medio, sí.
Por
sí,
un rato.
Sí, claro.
A pesar de ello, el presidente advirtió de forma reiterada que su nación no toleraría una guerra submarina sin restricciones,
ajá.
Al tratarse de una violación del derecho internacional. Aún con esa advertencia, después de un ratito,
sí.
En enero de 1917, Alemania reanudó la guerra submarina con la esperanza de que Gran Bretaña se rindiera rápidamente,
sí.
Aún con la conciencia de que esto iba a hacer que se metiera Estados Unidos en algún momento.
Sí.
Y pues sí, el 16 de enero de 1917, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Arthur Zimmermann,
ajá.
Envió un telegrama interceptado por la inteligencia británica.
Escuchen eso,
ajá, y presentado por los británicos a los estadounidenses en su embajada en Londres, al embajador de México,
ajá.
Heinrich von Eckert, con indicaciones precisas para convencer al presidente Venustiano Carranza de que México entrase a la guerra del lado de los imperios centrales,
¿sí?
Si Estados Unidos le declaraba la guerra a Alemania. A cambio, el telegrama le prometía a México la reinstitución de los territorios anexados por Estados Unidos en la guerra de 1847 al 48 por el Tratado de Guadalupe.
Nos iban a regresar Texas, California, uh-huh. Nuevo México.
Y... pues mira, güey, igual y si ya tenía Wendy's y ya tenía Whataburger. Igual y...
In-N-Out.
Y lo pensaba, In-N-Out.
Y Ross.
Y varios malls.
Güey, sí.
Igual y si...
sí. Pues, o sea, como que malos. Pero hasta que escriban
eso. Sí. Sí me gusta esa burger, güey.
Fíjate que... ¿tú crees que iban a soltar Hollywood, güey? Ni por de pero, no, o sea, no.
Que secretamente sí. Cada vez más... ya hay más...
sí,
más
sí, sí, ahí estamos.
Sí.
Totalmente. Ahora, vamos a... no sé, creo que se presta para todo un episodio. Sobre todo más la segunda que la primera, pero... una teoría conspiranoica, o conspiranoica. Sí, de, es que... El telegrama fue hecho por los ingleses.
Ah,
no sé si lo he leído o algo de eso.
No, en mi investigación no lo encontré.
No, pero... o sea, es como que en foros y eso, o sea, bueno, lo he visto también en ciertas páginas, hace chingos, o sea, 5 años, ¿no? Pero siempre se ha manejado la teoría o la posibilidad, bueno, teoría, hipótesis, porque no hay nada en que basarse, de que ocupaba el apoyo de los norteamericanos, güey. Entonces, okay, pues vamos a mandar este, y sí, obviamente hay evidencia y todo, pero pues es como el...
Si se hubieran llevado a México entre las patas, güey. Pues, los mexicanos ahí, sí, sí, vamos a...
Entramos al desmayo, pues, arriba, ahora no nos dan nada.
Bien catfish los mexicanos, güey, así mandándole, sí, sí, sí,
sí, sí, sí, güey. Bueno, es que en ese entonces México era potencia, güey. Estás hablando de México, no, sí era, güey.
Sí, sí.
O sea, eran cabrones.
Pero para una guerra, güey, para una guerra mundial, ¿tú crees que...?
¿Para las grandes ligas?
Pues es que más que nada su territorio para entrar a los...
Sí, estaban bien lejos, güey, pero... Sí, estaban bien lejos, pero México traía, güey. Uh-huh. O sea, nos venimos abajo un poquito de...
Pues sí, sí ganamos unas batallas contra países más chingones, bueno... Uh-huh. No más chingones, no, más no, no. Armados.
Sí, sí, pero había varo, o sea, uh-huh, había poderío, güey. No, no estábamos, o sea, la diferencia no era tan marcada como hoy en día.
Sí, no, no, claro.
Ni de pedo.
No, ahorita ya
sí, no sabes,
tenemos
no.
aviones viejos de...
Sí, o sea, ahorita es como si no sé, güey, Rayados, güey, o Santos, le quiere jugar al tú por tú al Bayern Múnich. Pues no, no va a pasar, güey, o sea, no... Pero en ese entonces...
Igual y con sí, unas faltitas estratégicas, pues algo se logra.
Se le da tiempo de prepararse como vaca. No, güey, o sea, no, no va a pasar. Pero vaya, siempre se ha barajado esa hipótesis.
No, no me lo sabía, güey.
Sí, 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 de que no fue realmente un telegrama enviado por los alemanes, sino que lo mandaron los ingleses. Y ellos se lo mostraron a los norteamericanos, okay, para que entraran a la guerra. ¿Por qué? Porque ya habían hundido la Lusitania, ya se habían reanudado lo de el ataque de submarinos y eso, y seguían uh-huh, sin entrar. Entonces, sí, bueno, ¿cómo podemos hacer que entrar? Y en ese entonces estaba Pancho Villa atacando la frontera, güey.
Que los alemanes se cogieron a su esposa. Lo están diciendo, yo los oí.
Qué culo, si no le entra.
¿No le va a entrar?
¿No le va a entrar? Culo, si no. Y le entraron.
Eso ya sería una batalla mexicana. Que
sí, sí, es muy, muy mexicano.
Bueno, sigamos con esto. Uh-huh. Dicho telegrama también sugería que el presidente Carranza se comunicase con Tokio, ajá, para llegar a un acuerdo que hiciera que el imperio japonés se pasase del lado alemán.
Sí. Sí.
Carranza no aceptó la oferta, puesto que México estaba inmerso en la Revolución Mexicana uh-huh, y no se encontraba en condiciones económicas adecuadas.
Sí.
¿Pero tú crees que si no se hubieran aceptado, nada su excusa, güey? Así como día de peda, no, es que mi vieja está medio enojadita, sí, sí, mejor sí, no pero, le muevo.
Pero, ¿tú crees que
ganas, güey? Cuando tienes ganas, se hace.
Si, si a México le toca hacer, y la verdad, güey, en política exterior... O hasta con banda en otro. Si, cuando tocas el tema de Texas,
sí,
sigue calando.
Todavía,
güey. Todavía cala, güey, perder Texas.
Ya son, güey, generaciones que en sí, su vida supieron no, lo no. que es. No, iba a decir hablar español de Texas, pero no, güey.
Es el idioma que se habla en Texas, güey.
Sí, pero ver morenos que no intentaban hablar inglés.
Ajá,
sí. Y decían que no hablaban español.
Sí, sí, sí.
Sí, no conocen eso los
no. No.
Pero bueno, cuando Estados Unidos por fin declaró la guerra, ay cabrón, ¿qué hice? Cuando Estados Unidos por fin declaró la guerra, su ejército era minúsculo en comparación al de las potencias europeas,
ajá,
pero tras la aprobación de la Selective Service Act de 1917, reclutó rápidamente a 2.8 millones de hombres. Y para el verano de 1918 partían directamente a Francia más de 10.000 soldados, nada más a Francia.
Sí.
Estados Unidos nunca formó parte formalmente de los aliados, sino que se autodenominaba como un poder asociado.
Ok.
Pero a Rusia no le estaba yendo para nada bien en esos momentos.
No.
Ya que para estos entonces, en marzo de 1917, se estaba dando todo lo referente a la Revolución Rusa.
Bolchevique.
Uh-huh. Que ya tenemos un episodio, sí, si no,
vamos a entrar en eso, me imagino.
No, pues no.
Porque ya tenemos todo un episodio sobre la Revolución
si
Rusa.
Quieren, mira, si quieren oír, corten aquí, escuchan otra hora de otro episodio y regresan aquí.
Ah, como ver el final de Evangelion.
Ándate.
Y aún así no lo entiende.
Sí. Cortas en cuando Shinji está en su auditoría de los demás, ves End of Evangelion y al final
regresas
a ese mismo episodio.
Así me lo exactamente. Pero no somos otakus.
Y ahí dices, ¿por qué aplauden todos? Estuvo bien de la chingada, güey.
Bravo, sí. Uh-huh. Dale.
Los británicos renovaron su ofensiva en Mesopotamia a principios de año, tomando por sorpresa Bagdad el 11 de marzo, lo que obligó a los otomanos, nuestros favoritos de ahora, a replegarse a Mosul. La caída de Bagdad fue un duro golpe para el Imperio Otomano y sus aliados, puso en tela de juicio el ferrocarril de Bagdad y el resto de planes sobre Oriente Próximo, por lo que planificó la reconquista de la ciudad. El 29 de junio, el Reino de Grecia entró a la guerra del lado de la Entente tras unos años de inestabilidad, donde el gobierno favorable a los aliados se había visto comprometido y fracturado por la posición germanófila del rey Constantino I. O sea, este güey está adelantado, ya sí. Van los alemanes antes de que todos
sí,
los
odiaran. Sí.
Antes de que los alemanes odiaran a los alemanes. Desde noviembre de 1917, el OHL alemán discutió una posible ofensiva de carácter decisivo en el frente occidental para la primavera de 1918. Su objetivo principal era la fuerza expedicionaria británica comandada por el mariscal Douglas, que ya lo mencionamos, y que los alemanes creían agotado desde las batallas de Arras, Messines, pues Chedel y Cambrai de 1917. O sea, sí, sí se está metiendo en la chinga,
sí.
Se está ganando su peche.
Sí,
sí. El 21 de enero de 1918, el general Erich Ludendorff tomó la decisión final de atacar ante la creciente evidencia de que Alemania se le estaba acabando el tiempo. El presidente estadounidense Woodrow Wilson había presentado sus célebres 14 puntos en el Congreso de Estados Unidos el 8 de enero de ese año.
Emocionantes.
Sí, se oye como que todos están...
14 puntos.
Los políticos sí se emocionarán con esas cosas y dirán, ¡ah, huevo!
14, yo quería 20.
No se limite,
no.
Entre los cuales pedía reajustes coloniales, la evacuación de los territorios conquistados por los alemanes, la cesión de Francia y el derecho a la autodeterminación de los pueblos bajo dominio alemán y austriaco. Por otro lado, el pueblo alemán sufría necesidades crecientes y su oposición a la guerra cada vez era más manifiesto.
Claro.
Pues ya por como quinta vez.
Ya el plan. Sí.
Es que, güey, ¿qué tanto hacían? Literalmente ya se habían acabado y rellenado de sus... Y para el final de la guerra no quedaron muy bonitos, que digamos.
No,
¿eh?
Para nada.
En Austria-Hungría comenzaron huelgas masivas el 14 de enero en las fábricas de armamento. Y una rebelión que involucró a cientos de miles de obreros y que no pudo ser sofocada hasta el día 23, gracias a represión militar.
Como todas las rebeliones.
Me tenía que remojar el cobote.
Sí,
como todas las rebeliones. Sí. A pesar de estos problemas internos, Alemania tenía 192 divisiones. La totalidad del ejército alemán se componía de 241. Y 3 brigadas en el frente occidental antes del 21 de marzo. De estas divisiones, 110 están en la línea de frente, 50 dedicadas al frente británico. Otras 67 en reserva, frente a las 31 británicas.
Guau, se los doblaban.
Sí, debieron de haber ganado, pero yo creo que tomaron muy mal. Bueno, aparte de los problemas en sus pueblos.
Sí.
Uh-huh.
Sí.
Para
sus aliados también empezaron
sí.
A caer.
Sí,
no a caer, a desmoronarse, güey, desde
arriba. Sí, todo. ¿Será que no eran tan poderosos como parecía? ¿O será que derrocharon sus...?
¿Sabes qué pasa? Bueno, yo, a mi parecer, todos creyeron que la guerra, como se iba a ganar rápido,
uh-huh.
apostaron todos, o sea, se fueron all in. Entonces, para los demás turnos, ya cada vez tenían menos y menos y menos, y no estaban preparados para
como aguantar. Cuando en póker no sabes jugar muy bien, entonces tus primeras manos,
habiendo un chingo
para intimidar.
Y te das cuenta que no funcionó, y el juego se está alargando más.
Sí.
Y todos los demás jugadores no han salido todavía, nadie. Uh-huh. Entonces como que, ah, la madre, güey, pues no. Y no te quieres tampoco retirar, güey, porque vas a quedar mal si eres el primero.
No,
entonces,
bien mal.
Sí, es exactamente eso, güey. Bueno, yo así lo he pensado siempre, como que pensaban que todo iba a durar menos, entonces se fueron con todo.
Sí,
como se fue alargando, se fueron quedando sin recursos, sin soldados, sin nada. Y, y desde dentro la gente, obviamente, güey, pues ya hay un punto en el que ya no hay varo. O sea, ya no puedes mandar alimento porque o como yo o comen los soldados. Y te lo empieza a quitar el gobierno y te empiezan a racionar.
Por lo general comen los soldados. ¿Verdad?
Sí, desgraciadamente, a fuerza, o sea, por el gobierno. Entonces, la gente se castra, güey.
Claro,
o sea,
claro,
tú apoyas a tu país hasta que tus hijos ya no puedan comer. Uh-huh. Así de fácil, güey.
Y aparte, si todavía tienes hijos.
Ah, ya, bueno,
para
sí.
El tercer año de
sí,
batalla, güey.
Sí.
Y bueno, para mayo de 1918, 318,000 soldados estadounidenses habían llegado ya a Francia. Ay. Y se esperaba que otro millón llegase antes de agosto. Cuando que los alemanes sabían que esta era su única oportunidad de victoria, antes de que ya no pudieran hacer nada.
Sí.
La ofensiva con el nombre de Michael empezó el 21 de marzo con un ataque a los británicos y un increíble avance de 60 kilómetros.
Disculpa, no puedo escuchar el nombre de Michael y no iba a
llegar
a Dwight. ¡Michael!
Tenía costumbres alemanas, güey, muy...
Él era holandés, pero tenía costumbres muy alemanas, güey. Se supone que su familia emigró de... Pero Dwight Schrute, pero se supone que el actor también tiene ascendencia holandesa.
No sabía.
Sí, pues eran de los Dutches. Dutches de Pennsylvania, ¿no? Pennsylvania.
Ah, ok.
Sí, Pennsylvania Dutch.
Vaya, vaya. Sí. De lo que se enteró uno cuando habla de una de las tragedias más grandes de la humanidad.
Ay, sí.
Pero bueno, sí.
No, bueno.
Tuvieron un muy buen avance al principio.
Sí.
Están cambiando un poquito el game plan.
Ajá.
En vez de bombardear un chingo por un chingo de días, hacían bombardeos pequeños.
Sí.
Y después de eso, como que con los bombardeos identificaban el punto débil de... del enemigo, de las defensas, y por ahí se infiltraban.
Okay.
Entonces esto les está dando bastantes buenos resultados.
Claro.
Y aunque todo esto llevó a avances muy importantes y hasta llenó de temor a los parisinos, ya que estaban en sus puertas bombardeándolos, ni esta operación ni las otras cuatro siguientes los llevaron a la victoria rápida que esperaban. El contraataque aliado comenzó la ofensiva de los 100 días, así le llamaron.
Okay.
Supuso la primera ofensiva aliada exitosa de toda la guerra. Para el 20 de julio, los alemanes ya habían retrocedido a sus posiciones iniciales.
Claro.
Tras atravesar el río Marne,
ajá.
Agotado y con unas ganancias ínfimas, el ejército alemán jamás recuperó la iniciativa.
No.
Entre marzo y abril de 1918, los alemanes tuvieron 270,000 bajas, incluyendo a muchos soldados de los más experimentados que tenían. Para contribuir a la caótica situación, las marchas contra la guerra se hacían más creyentes en Alemania. Perdón, me reí porque oí el esfuerzo con el que estaba
intentando respirar.
Sí, güey.
Me di mis dos pericazos de acá para
allá. ¿Ah, sí?
Sí,
cosas. Dicen que eso no sirve tanto, güey, que eso es como que te destapa un rato y luego
sí,
te vuelve a tapar mucho más.
Pero pues sí, sí me metí mis dos. Pero ya,
pericazos
ya uno como otra vez como Carlitos de Two Bodies. Sí.
Bueno, para la situación, para contribuir con lo caótico, las marchas contra la guerra se hacían más crecientes en Alemania. Y a mediados de años la producción industrial era
casi
la mitad de lo que tenían en 1913, antes de que empezara la guerra. Sí. En su primer día los aliados habían abierto una brecha de 24 kilómetros en las líneas alemanas y los defensores comenzaron a mostrar un marcado colapso de la moral, lo que Ludendorff definió como el día negro del ejército alemán. Las fuerzas británicas y de sus colonias comenzaron la siguiente fase de la campaña el 21 de agosto con la batalla de Albert. En los días posteriores, no sé por qué le ponían nombres tan comunes, güey.
Pues no sé, yo me imaginé a Paz
como la batalla de Juan.
Sí, o... sí. Beto, la batalla de Beto.
Probablemente en una colonia donde hay machetazos y... Mira, ahí fue la batalla de Juan.
Sí.
En los días posteriores...
Sí. Se pelearon por Rosa.
Ahí perdió el brazo tu tío. En los siguientes, en los días posteriores se unieron franceses y refuerzos británicos. La última semana de agosto, la presión aliada a lo largo de 110 kilómetros de frente era tan implacable que, según las crónicas alemanas del momento, cada día se gastaba en sangre combates contra un enemigo que atacaba una y otra vez. Las noches se pasaban en vela con retiradas constantes a nuevas líneas. Y pues así siguió. Ya no hubo mucho que hacer. De hecho, ahorita como que ya no hay mucha mención de otros países, sí. El más notorio de Alemania.
Sí.
Se hacía evidente que Alemania no podía organizar a estas alturas una defensa eficaz.
Claro.
Y el colapso del frente de los Balcanes significó el principio... Sí. No, significaba que las principales rutas de suministro en petróleo y alimentos estaban muy cerca de perder.
Sí.
Además de que sus reservas estaban agotando, 10.000 soldados estadounidenses llegaban diariamente al continente.
¡A la madre!
Diariamente. Al contrario de las potencias centrales, el suministro estadounidense de petróleo, alrededor del 80% del total, permitió a los aliados no sufrir escasez de combustible. Y pues esto llevó ya a la inevitable derrota de,
claro,
de Alemania.
Claro.
Se extendió por todos lados, salieron aún más problemas como la amenaza de amotinamientos.
Ajá.
En el norte de Alemania la revolución comenzó en octubre de 1918, cuando unidades de la armada se negaron a zarpar en esa última operación a gran escala, ya que creían que la guerra estaba perdida y sería un sacrificio inútil.
Pues sí, güey.
En el frente balcánico, las tropas serbias y francesas finalmente lograron un gran avance en septiembre de 1918, durante la ofensiva del Vardar, pues ya se habían retirado los alemanes y los austrohúngaros.
Claro.
En septiembre de 1918, la Fuerza Expedicionaria de Egipto, ya reorganizada con una división adicional de montaña, rompió las líneas otomanas en la batalla de Megido. El colapso de las potencias centrales se produjo con velocidad. Probablemente.
Yo sí me los imagino así, güey.
Todo el tiempo, todavía.
Sí, y que tenemos sus sombreritos de faraón. Todos.
O sea, ¿te imaginas como nos imaginan en otros lados a los mexicanos encima de un burro y... Bueno, no, lo de huevón acostado, sí, sí es verdad.
Nos imaginan con un poncho, un sombrero de charro, uh-huh, y una botella de tequila. Güey, eso es un mexicano fin de semana, güey, en su casa, está toda madre. En realidad tú lo ves y dices, ese güey está toda madre.
Pero el poncho en algunos lados,
o sea, güey,
hace un chingo de calor y...
No, aquí sin poncho, güey, aquí nomás en shorts, sin camisa, probablemente, pero los ves así. Y a lo mucho tienen una tele ahí afuera, porque nos sacan la tele a la banqueta, güey.
Pero, eso sí, güey, ve a cualquier vulcanizadora, la más pitera que sí veas, güey, y tienen su pantalla,
claro, ahí, güey,
chingón, güey, 4K.
Con Sky,
uh-huh,
sí, Netflix, güey, y todo el pedo.
Sí, sí, o sea, sí.
Pero vaya, no es un mal...
Prioridades notorias, claro, en los mexicanos, güey.
Y su calendario acá con
carros. Con Ninel Conde, ya, sí, de 50 y tantos años.
Sí, sigue siendo ella.
Uh-huh.
Pero, güey, no es un mal estereotipo, güey.
No... Pero nos ofende mucho al parecer,
güey. No, no es de nosotros. Otra gente le ofende que nos... Pero cuando, si le preguntas a un mexicano, te va a decir,
sí,
que no.
Todo eso, lo de huevones, sí. Todo lo demás, no.
Pues mira, güey, así que tú digas que qué trabajadores, ¿no?
No, claro que no.
O sea, pero... hay banda que sí es muy, muy trabajadora. Y se va, claro que sí, si no, pues el país no estaría donde está, ¿verdad? Y podría estar más... Mira, con los recursos que tenemos en este país,
por
para que fuéramos primer mundo,
Por supuesto.
Tenemos todo, güey. ¿Sabes cuál es lo que necesitamos? Yo incluido. No, no es cierto. Yo creo que también han sido los gobiernos que hemos tenido, que no los han dejado avanzar tanto.
Puede ser.
No, sí, sí, también influye bastante. Porque, pues, digo, me voy a remontar un chingo cuando...
Mientras no me empieces a contar como en los posts de Facebook, así de que... México, si los aztecas no hubieran sido dominados y Carlos volando y todo el pedo.
Güey, los aztecas eran los seminarios.
Sí, pues sí, pero...
O sea... Y claro, también los españoles que llegaron a darnos en la madre también eran unos sanguinarios, no te voy a decir que no. Todos, güey, así se... Mira, la historia de la humanidad así está plantada sobre cadáveres, güey.
Así es. La verdad. La historia de los humanos es la historia de la guerra.
Exactamente, es la guerra. Porque desde el momento, no sé si lo vamos a remontar a la primer civilización, es la de los acadios, los... es el Mesopotamia, pero ¿cómo se llaman estos güeyes? De la que se tiene récord. ¿De dónde? Sumeria.
Son los
sumerios de las que se tiene récord, registro, uh-huh. No sabemos. Entonces, si nos vamos allá a los sumerios, probablemente... Los primeros dos güeyes en que no se cayeron bien se dieron la
madre. Seguramente, güey.
Porque la Biblia, los primeros relatos eran hombre y mujer, obviamente no se iban a dar en la madre. Pero en cuanto hubo dos güeyes del mismo sexo, o sea, una generación.
No se daban en la madre porque seguramente. Pues,
se daban en la madre de otra manera.
Sí, digo.
De la manera chida. Oh. Pero los dos, y eran carnales, güey, eran hermanos. Y lo primero que
en cuanto fue, encontraron a alguien. Que no se pudieran quitar el enojo cogiendo.
Se dieron en la madre. Y uno mató al otro güey. Entonces, es lo que te digo. O sea, está desgraciadamente en nuestra naturaleza o en nuestra carga genética o como lo quieras decir. Desgraciadamente, darnos en la madre. Porque tú me vas a decir, no, es que los animales lo hacen por sobrevivir, güey.
Sí, y aparte se dan una vez y ya... Se van, güey. Se exilian ellos mismos,
¿no? Pero si te fijas, no sé.
Ya nos dimos, ahora voy por más banda y
no. Claro, no, eso, güey. Eso no hace.
No.
Y la bandita sí, güey. Los supremos siempre hemos sido así. Entonces, también eso nos ha traído bastante. Y es más, güey. A México, bueno, bien. El Imperio Mexica, güey, no cayó por los españoles. Cayó porque los mexicas tenían hasta la madre, güey, a todas las demás civilizaciones o culturas, güey, que tenían alrededor y que tenían sometidos de una manera tan culera que cuando vieron la oportunidad de liberarse, le dieron en la madre, güey. Y no los puedes culpar.
No.
Porque no es como
es
que los mexicas
como lo que hablamos en el episodio de la Malinche.
Ajá.
Pues nada más haciendo lo... posible para liberarse de las ataduras que tenían.
Desgraciadamente ellos no sabían que también les iba a cargar por hacer eso. Ajá. Pero por donde lo vieras, a ellos les cargaba de todas maneras con los mexicas y les tenían que pagar tributo, ofrendas y, uh-huh. y vírgenes y todo el rollo. O pues les pasó lo mismo con los españoles, ¿no? Fue lo mismo.
Así es.
Never mind. No bueno.
Pero batalla siempre hay.
Sí.
Pero bueno, ya vamos en el final de esta. Pues el 3 de noviembre... Austria envió una bandera blanca en señal de una nueva solicitud de armisticio y el 11 de noviembre a las 5 de la mañana se firmó el armisticio con Alemania en un vagón de ferrocarril.
No me digas eso, güey, porque yo siempre me he creído el mito de que fue el 11 de noviembre, o sea, el 11 del 11
espera,
a las
espera.
11 de... Ah, okay,
okay. El 11 de noviembre a las 5 de la mañana se firmó el armisticio a las 11 de la mañana... Del 11 de noviembre de 1918 a la undécima hora del undécimo día del
eso,
undécimo mes,
eso.
Entró en vigor el alto fuego.
Ah, el ceasefire, sí.
Durante las 6 horas que transcurrieron entre la firma del armisticio y su entrada en vigor, los ejércitos desplegados en el frente
occidental
comenzaron a retirarse ordenadamente de sus posiciones, pero aún había luchas de generales que querían quedar bien.
Sí.
Querían quedar bien como yo defendía a mi país hasta el día. Ahí, si una muerte es inútil en una batalla activa, no, aquí sí ya era inútil porque ya se había acabado.
Sí.
Aunque en noviembre de 1918 los aliados tenían suficientes reservas de hombres y material para invadir Alemania, en el momento del armisticio ninguna fuerza aliada se internó más allá de la frontera alemana. El frente estaba a unos 720 kilómetros de Berlín y los ejércitos imperiales se habían replegado cuidadosamente. Estos hechos permitieron a Hindenburg, otros líderes de alto mando y de la derecha alemana difundir la leyenda de la puñalada por la espalda al manifestar que sus ejércitos realmente no habían sido derrotados en el campo de batalla, sino que la derrota era producto de la negativa de la población a responder a la llamada patriótica y al supuesto sabotaje interno del esfuerzo de guerra por parte fundamentalmente de socialistas, judíos y bolcheviques. O sea, el enemigo externo adentro de nosotros.
Sí, sí.
Y pues ya sabemos que esto lleva como un buen stinger de una película, sí, güey. Sabes que al final, Leona, te ponen el calentamientito del tease de la siguiente.
De la siguiente.
Y pues afirmativamente esto llevó a muchos descontentos,
claro,
muchos cambios de país y muchos prejuicios aparte, que ya veremos en la siguiente guerra.
Así es.
Porque aquí íbamos a hablar de la guerra, ya se acabó la guerra.
Exacto.
Tal vez algún día podamos hablar de todas las repercusiones directas que tuvo, pero pues sí, fue un terremoto en la situación mundial.
Sí, sí,
países
sí.
Ricos al inicio de la guerra quedaron pobres.
Empobrecidos, sí.
Horriblemente.
Sí.
Alianzas cambiaron, de que ya no volvieron a ser aliados algunos países que aquí estaban unidos.
Sí.
Y pues también hermandades se forjaron entre unos y otros países.
Ah, sí.
Pero pues todo eso ya es historia para otro episodio, porque aquí ya acabó lo que tanto pedían, lo que tanto esperaban, la Primera Guerra Mundial,
sí,
como dos episodios.
Sí, y dejamos fuera varias cosas, pero...
Sí, fue muy por encima, güey, porque fueron 4 años de guerra solamente, pero pues qué guerra, güey.
No mames, güey. O sea, impresionante la cantidad de muertes que hubo. La manera
sí,
en que los se fueron asesinados, güey, o sea...
¿cómo? Sí, porque aquí no había weapons of mass destruction, güey.
¿No?
No había esos mecanismos masivos para matar un chingo.
Exacto.
De gente en un solo ataque, entonces todos eran batallas personales. Bueno, estaba la guerra química,
ajá,
que luego se baneó, y
pero
tal vez
sí.
Hablar un poquito de eso, pero...
no era tan efectivo.
Sí,
tampoco.
No
la cantidad de, o sea, realmente lo que era horrendo.
Sí, era... Ha de haber sido horripilante a la vista.
Pero, o sea,
pero no ibas a eliminar todo un ejército con solo eso.
Digamos, de 100 soldados aventaban las bombas y mataban 10, güey.
Aparte no hubo un blitzkrieg,
ajá,
de guerras químicas.
Exacto,
en una ciudad, güey. Todavía tenían ese límite.
Sí, sí, no, para nada. Eso ya fue después, y sí, la guerra química fue diferente, pero sí fue algo, pues sí, bien cabrón, impresiona la
cara. Por algo es la primera guerra mundial, güey, la gran guerra.
La gran guerra, güey, y ojalá se hubiera quedado así, solo como la guerra o la
guerra.
Ojalá
alguien no hubiera dicho secuela.
¿Sabes qué? A mí me gustó tanto que quiero una segunda parte.
Ya con el final expandimos el universo, hay que darle resolución,
sí,
a esto.
Güey. O sea, ojalá no hubiera sido así, desgraciadamente.
Sí, ojalá.
Si fue, y si esta cambió el curso de la historia, la siguiente cimbró a la humanidad.
Eso sí,
dijo,
como cualquier guerra, obviamente es desafortunada en las pérdidas humanas.
Ajá.
Pero como cualquier guerra, impulsa increíblemente el avance tecnológico de la humanidad.
Sí.
Probablemente no podríamos estar grabando esto, hablando así en
sí,
un mundo que no hubiera,
sí,
habido esas batallas.
Esas dos, sí. Sí, ambas guerras. Y bueno, creo que nada más queda pendiente para otro episodio más adelante. Ya no quiero estar hablando, güey, me oigo horrible. el Tratado de Versalles, ¿no?
Sí, claro.
Pero también se abarca bastantito.
Sí, el puro tratado
creo que,
y lo que encausa.
Sí, creo que basta con que digamos que en el Tratado de Versalles, se reunieron en el Palacio de Versalles, en Francia, para decir, tu culpa, la culpa fue tuya, Alemania, y tú le vas a pagar la indemnización a todos los países.
Sí.
Y creo que con eso dejamos las bases, sentamos las bases, para cuando
fíjate que sí, la segunda. Sí había intentado poner un poquito, güey.
Sí.
Pero no había forma de, es que de ponerlo al final de un episodio como este de la Guerra Mundial y resumirlo
claro.
De tal forma que hiciera sentido.
No, yo creo que me gusta más como para cuando vayamos hablando de la segunda, que te aventaste el de Sarajevo.
Ajá.
Algo así, como el pre.
Puede ser, dice, sí.
Así de que
estaría bien.
Ya, ajá, porque sí abarca bastantito, sí hubo repercusiones inmediatas, a la larga y todo eso. O sea, también de cómo se llegó a eso, de las calles de los imperios y cómo llegan los países y todo eso. O sea, sí abarca bastante el Tratado de Versalles. Si no lo conocen, los invitamos bastante a que lo investiguen, porque precisamente eso fue lo que provocó el rencor de Alemania para la Segunda Guerra Mundial, sí, sentar las bases. Y pues también le incomodó a muchos países, por ejemplo Italia, que aunque resultó vencedora, sintió que no le tocó nada en su tajada.
Sí, el spoil of war.
Exacto.
No le gustó.
En su motín, entonces por eso en la segunda se cambian de bando. O sea, sí hay bastantito, pero pues, sí se lo dejamos. Si lo quieren investigar, y si no, pues van a tener que esperar bastantito, porque todavía no entra en nuestros planes aún la Segunda Guerra Mundial.
Pues a lo mejor en un año.
Puede ser, sí. Si seguimos aquí, y todo depende de ustedes.
Que hablando de eso, estuvo muy buena la celebración del primer año.
Estuvo muy chingón, ¿eh?
Sí.
Me gustó bastante. Creo que les quedamos mal porque les habíamos comentado que igual y hacíamos un live. No lo hicimos.
Pero no les hubiera gustado vernos haciendo un live.
No. Entonces, pues se las demos para la siguiente posada, yo creo, ¿no?
Ah,
ahí sí
es.
Hicimos un live y ahí sí contorremos un ratito. Entonces, en la siguiente posada sí vamos a hacer otro. Esperamos también que sea una comunidad un poquito más grande, todo el rollo, ¿verdad? Porque es claro que nos encanta convivir con ustedes y pues cotorrear y todo el rollo. Pero a lo mejor que también nos estén haciendo algunos comentarios, cómo se la están pasando a ustedes.
Yo digo que ya poniéndole cara a las voces, dices, este güey se ve como pendejo.
Sí.
Y ahora dices, este güey está pendejo.
Está.
Pero pues me cae
me
bien.
Me cae bien, exacto. Lo que dijeron nuestras esposas.
Y bueno, con ese comentario todo acertado, yo creo que ya cerramos oficialmente.
Nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram como re-bajo tomando la historia.
En TikTok como RLHistoria.
En cualquier plataforma de
podcast.
De podcast. Nos encuentra como re-guión tomando la historia y en YouTube.
También. Y por segunda vez, por fin en YouTube.
Así es. Igual, re-guión tomando la historia, ahí estamos. Uh-huh. Entonces... nos pueden encontrar a mí como Pedro y Latina V o Pedro Cuarto en Instagram.
A mí como Diego.Campero.90 y doy yo
sí.
Owls and Foxes, ¿verdad?
Owls
and Foxes, el de producción.
Así es. Pues sin nada más que agregar, muchas gracias por escucharnos y los esperamos todo un año más.
Alguien que no nos vuelve a escuchar hace un año quiere la segunda y me pongo. Pero no, sigan escuchando, está chido decirles historia y esperamos que les guste.
Así es.
Por ahora,
gracias por escucharnos.